Todos nuestros programas están en nuestra web y en nuestra app. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
Hace un millón de años.
Hace un millón de años es el comienzo de aquella película que jugaba con el stop motion, ¿recuerdan? Vieja técnica, muy vieja técnica para simular que los dinosaurios, los brontosaurios, los tiranosaurios, los diplodocus se movían. Y había una serie de hombres primitivos tratando de asentarse en la tierra y prosperar en la prehistoria de la humanidad. Destacaba en el reparto Raquel Welch y así la hemos visto muy significada como estrella del pop, del cine pop, podemos decir, en numerosos pósters de la época. Hace un millón de años, ha pasado con prontitud el tiempo, hace un millón de años parece que estábamos empezando 2026, este año que ya ha consumido un trimestre y vamos para el segundo trimestre, al segundo trimestre, y cuando uno piensa cómo va cambiando el tiempo, cómo se van acelerando las sensaciones de la fugacidad, de la velocidad del tiempo, nos lleva a pensar en el proceso súbito, repentino, cómo uno va observándose que el tiempo ya no es el suyo. ¿Cuándo se da cuenta una persona, un ser humano, un servidor, una servidora, de que se ha convertido en un brontosaurio? Ya no se hacen las cosas como yo pensé que se hacían. Ahora hablan de stalkear o de bro por aquí o por allá. Se escucha reggaetón constantemente. ¿Dónde ha quedado el presunto buen gusto de mi época? ¿Dónde están aquellas costumbres que cada vez es más difícil poner en práctica, poner en marcha? Ha pasado con prontitud el tiempo. No sé si usted es un boomer, ahora se utiliza la expresión boomer de manera peyorativa, alguien que haya nacido, bueno, a finales de los 60, mediados de los 60, hasta bien entrados los 70, ¿tanto ha cambiado el hábitat de cuando usted era niño? Hoy quizá entre los 50 y los 60 años de edad. De todo esto ha hablado en el Flexo el gran Pedro Herrera, el artivista, una mezcla de artista y activista. Soy un brontosaurio, manual para sobrevivir al presente. Está editado por el sello de Planeta Lundberg. Es un libro muy entretenido, muy divertido, y habla de cómo ahora se establecen una serie de ideas preconcebidas. Lo importante es ser feliz. Ahí está la idea de la felicidad o la idea de la paternidad. ¿Qué es ser padre? Se marcan unos ideales, hay libros de autoayuda, enfrentarse a la paternidad. Cualquier gesto cotidiano, desde dormir hasta organizar una salida, vamos a quedar con los amigos, que antes era una cuestión tan natural, parece uno que tiene que llevar a cabo un protocolo, se transforma de pronto todo en una misión táctica, incluso ir al supermercado. Vamos a ir al supermercado, es que tenemos, implica una gestión, el verbo gestionar, es que no lo has gestionado bien. Se gestionan los sentimientos, se gestionan las relaciones, se gestiona todo. Antes, uno cuando era pequeño lo llevaban de vacaciones, llevaba tu padre o tu madre el automóvil de la época, te soltaba en el pueblo del abuelo y decían que sea lo que Dios quiera. Y ahí andaba el niño de un sitio para otro, y cuando era finales de agosto decía, oye, ¿dónde estaba este? A ver si viene. Y finalmente aparecía el mochuelo y volvían a la ciudad. 1983, por ejemplo, hay algunos ejemplos en este libro, Soy un brontosaurio, de cómo ha cambiado el tiempo, cuando alguien explica a las nuevas generaciones la utilidad de un bolivic. Pensarán, bueno, pues sí, esto es para escribir, ¿verdad? Se escribe con el bolivic. Y aquel que haya vivido la década de los 80, le puede explicar que el Bolivic servía para rebobinar las cintas de cassette y así ahorrar en pilas. Esto es una cuestión a la que nunca, de ninguna manera, incluso contando con un milagro, alguno de los adolescentes que podría estar escuchándonos ahora tendría la posibilidad siquiera de atisbar a comprender, utilizar un bolígrafo Bic para tratar de ahorrar en pilas, rebobinando la cinta y así no consumiendo la batería del Walkman. Vamos a ir escuchando a Pedro Herrero y sus reflexiones, pero antes vamos a hacer un viaje con Gonzalo Pantoja, nuestro reportero en la historia, que está en este punto y hora en un parque infantil de comienzos de los 80.
Hemos viajado hasta finales de los años 70 para comprobar la evolución de un parque infantil ibérico. Hoy esos recintos son seguros como un búnker para menores que vienen ya blindados de casa. Pero por lo que estoy observando, en este espacio hay básicamente una colección de columpios oxidados y cemento en abundancia para descalabrarse como es debido. Y viendo estas, vamos a decir, instalaciones, uno se pregunta cómo esa generación pudo sobrevivir y alcanzar la edad adulta. Compruebo que el columpio es una tabla de metal roñoso sujeta con cadenas a unos ejes que suenan en cada vaivén como la verja de un campo de concentración. Y hace un momento hemos visto a un niño de unos 8 años columpiarse a todo lo que daba, alcanzar el plano invertido e incluso la vuelta completa. Ni en el Circo del Sol llegarán, décadas después, a tanto. Paradójicamente, el dolor de la caída no es lo que preocupa a estos mequetrefes, sino la posibilidad de que el pantalón o el jersey se rompan y en caso de sangrar no manchar la ropa, o intentarlo, e ir a la fuente más cercana hasta que se corte la hemorragia. Volver a casa magullado es sinónimo de castigo seguro, de modo que hay que mantener las apariencias, cueste lo que cueste. Devuelvo la conexión desde el pasado a los estudios del Flexo, ese programa para brontosaurio.
Pues un programa para brontosaurios, el Flexo, puede ser, pero tratamos de comprender la realidad en una circunstancia que nos lleva a pensar la velocidad del cambio. Ahora, y hay muchos ejemplos en este libro, soy un brontosaurio, cuando el padre se ofrece a llevar al muchacho, a la muchacha, porque llega tarde. Y escucha, papá, llego tardísimo al instituto. El padre solícito dice, hija, ¿te llevo? Y la niña dice, sí, llévame, pero no vengas. El padre está en una misión invisible, es de una generosidad, de un altruismo sorprendente y también paradójico, porque uno pone toda su mejor voluntad y el muchacho o la muchacha pasan de una manera radical, hay que decir. Hay cafés ahora de Colombia, de Uganda, hay frappuccino. ¿Dónde está la palabra cortado en cualquiera de los bares de nuestro entorno? Cuando uno dice un cortado, por favor, y sin variar la sonrisa, el que está atendiendo, la que está atendiendo, entrega un cartón inmaculado con una lista interminable de tipos de café. Si no hablamos de cortado, ¿cómo vamos a hablar de sol y sombra, por ejemplo? No hay posibilidad. Póngame un carajillo, le sale humo por la cabeza entonces al dependiente o al camarero que nos atiende. ¿Qué dice de todo esto Pedro Herrero?
Ahora te le digo yo que te lo cobran por palabras, ¿vale? Porque frappuccino, macchiato, cinnamon coffee de Tanzania, son 5 palabras, 5 euros. Entonces, es así. Y eso por un lado, y luego por otro, que ya no te atienden personas. Cada vez la cosa es ya que vayas a la pantalla directamente, te hagas tú tu café virtual. Y te dice, no, que es súper intuitivo. Digo, sí, yo intuyo que me vas a clavar 5 euros por un café, ¿no? Y efectivamente es así. Bueno, yo lo que me voy encontrando, ¿no? Sí. Luego ya al final te vas a algún barrio por ahí, algún barrio un poquito más alejado, y sí que te vas encontrando bares, pero lo que es el centro sepultado por la modernidad.
El centro sepultado por la modernidad. No sé si comparten esta visión, qué tipo de apuntes personales pueden hacer a esta sensación de convertirse, de notar cómo las escamas van creciendo. ¿Soy o no soy un brontosaurio? 50, 50 y tantos años, 60 años, rodeados de inventos y de gadget. ¿Dónde está mi mundo?, se pregunta Pedro Herrero, el artivista, en este libro que tiene la contraportada, eso que se llama blurb, que son frases destacadas para recomendar la lectura del libro. Dice la madre del escritor, lo mejor el final, justo al cerrar el libro. Es decir, cuanto antes nos lo quitemos encima, mejor. La tía Milagros dice, como recetario de cocina, deja mucho que desear, o como cualquier cosa, vamos. Y la hija dice, para ser de mi padre, está bastante bien. Es este tipo de juicios de familia que están dirigidos a este libro y a tantos, porque lo que marca es la propia relación familiar. Quiero irme ahora al aeropuerto de Kansai. Ahí suena ya el aeropuerto de Kansai. Ya saben que cada año se pierden o roban millones de maletas, de equipaje, los aeropuertos de todo el mundo. Ahora muchos andaluces en esta Semana Santa estarán o bien volando o bien preparándose para acercarse al aeropuerto. Pero no sucede este momento, esta situación, en el aeropuerto internacional de Kansai, cerca de Osaka, en Japón. Miren cómo suena. Los trabajadores de este aeropuerto se enorgullecen de no haber perdido ni una sola maleta desde que Kansai abrió sus puertas en 1994. Da igual que sea Semana Santa, que sea Navidad, que sea fiesta de guardar o laborable, no se ha perdido ni una maleta. Y parece que el secreto está en seguir la filosofía, no muy frecuente en Andalucía, hay que decir, del omotenashi, el concepto japonés de hospitalidad desinteresada y meticulosa. Lo hago porque lo tengo que hacer, porque de esa manera contribuyo al bien social. Como decimos, muchos andaluces están ya con las maletas en la puerta, temiendo en algún caso los episodios de pérdidas y blindando. Hay una suerte de libro de estilo en blindar la maleta, ese plástico que recubre la maleta, ese candado al final de la cremallera, pensando que si se pierde la maleta, pues efectivamente tenemos un problema. Golpes, traslados, controles, otro golpe, la maleta en sí misma, que es una superviviente. Y esto ocurre, como decimos, en aeropuertos de todo el mundo, pero este aeropuerto que ahora nos ocupa en el repaso del Flexo en Semana Santa y que da servicio a la ciudad de Osaka, el Flexo también da servicio a la ciudad de Osaka, ha recibido en los últimos años una media de 14 millones de pasajeros y no ha perdido, insistimos, ni una sola maleta. El aeropuerto internacional de Kansai, que está acostumbrado a los elogios, que abrió sus puertas en 1994 y que está dirigido por un jefe de operaciones de equipaje que se llama Tsuyoshi Habuta. Lleva casi 20 años el señor Habuta trabajando en el aeropuerto Kansai y explica que su equipo tiene todo un sistema para organizar las maletas antes de la salida de un vuelo, recontando cada una de las maletas varias veces. Y atentos a este detalle, porque las maletas, cuando salen en la cinta transportadora o en el carrusel, que se utiliza también este término, el carrusel de los equipajes, están puestas de cara al propietario. Es decir, el asa cae en la mano directamente, a la mano del dueño de la maleta. No es que tenga que buscar aquí y allá dónde estará la maleta y ponerle algún significado distintivo para poder encontrarla, no ya con facilidad, sino por lo menos para tener alguna probabilidad de encontrarla. En este aeropuerto ponen la maleta de cara a la manilla para que usted pueda cogerla por el asa. Son cosas que contamos en el Flexo, como también contamos en el Flexo algunos de los inventos más significados de este primer trimestre del año.
Inventos revolucionarios que ya están aquí.
Son inventos que vamos comentando y que nos gusta pulsar en la opinión de la calle con andaluces o con expertos o con el fiscal de los inventos, el gran David Gallardo, al que igualmente le llama la atención hacer una evaluación pormenorizada de cada uno de los servicios que ofrecen estos inventos. Este concretamente se llama Night Hawk, el halcón de la noche.
Conseguir una buena señal durante un viaje puede ser casi imposible. El Nighthawk M3 de Netgear es un router Wi-Fi portátil con una potencia inmensa que proporciona internet 5G a una velocidad de hasta 2,5 gigabits por segundo a un máximo de 32 dispositivos con una batería de 13 horas de duración. El dispositivo funciona con cualquier operador móvil en 140 países, por lo que los viajeros no tienen que preocuparse por nada, afirma Arodi Dalpatado, director de la línea de productos de Netgear. Los puertos admiten antenas para amplificar la señal en zonas rurales o añadir Ethernet si es necesario. También funciona como batería externa. El Nighthawk M3 está disponible actualmente en la mayor parte del mundo.
¿Y qué opina David Gallardo de esta sucesión de inventos tan pintorescos, tan singulares, tan novedosos, que están marcando el paso a muchos ciudadanos? Queremos saber, claro, queremos recordar la opinión, si no experta, si comprometida, del gran David Gallardo.
Antes viajábamos para ver mundo y ahora viajamos para comprobar que la señal del wifi es buena. ¡Jo! Increíble. Nuestra capacidad de desconectar se va a perder. O sea, es que nos van a creer todo día y metido. Viajar sin desconectar, la nueva moda, la nueva tendencia. Para eso quédate en tu casa, no sea que te pierda el último comentario absurdo de un influencer absurdo que dice cosas absurdas.
Estamos en el Flexo, pasando con ustedes la Semana Santa. La Semana Santa en el Flexo, claro.
And now, ladies and gentlemen, our own version of Cole Porter's Begin the Begin.
Y así está aquí la primavera, volver a empezar, Begin the Begin, la versión del estándar en el grupo, la orquesta de Artie Shaw, el clarinetista, qué elegancia. A la noche andaluza como un panty. La primavera, que tiene algunos anuncios, algunos augurios, parece que va a alejarse cuando empezamos en enero. Este, podemos decir, todavía nuevo año 2026, ese viandante anónimo, ese peatón que comienza a usar menos ropa cuando está cayendo lo más grande, chuzos de punta, y ya uno va viendo que febrero da señales positivas, marzo se agranda como una muchacha o como un muchacho, el niño se presenta como un garañón y ya estamos de nuevo en lo mejor. Me gusta mucho leer al doctor en biología Tomás García en las páginas del grupo Yoli. Él pasea, hace algunas exploraciones por la ciudad y se va dando cuenta de la señal de la flora y de la del ambiente, del colorido, los blancos rosados de los almendros, los amarillos de las mimosas, los rojos cobrizos de los ciruelos de pisar o los rotundos blancos de las flores de azahar, de los naranjos agrios. Todo eso es un vergel que ya está aquí. Los tonos rosas del llamado árbol del amor, ¿se han dado ustedes cuenta de los tonos rosas del llamado árbol del amor? ¿Qué decir de los fantásticos malvas de las jacarandas? Tomás García, el doctor en biología, que por el adverso tiempo meteorológico de este año se han retrasado el desarrollo de los rebrotes que anteceden a la explosión de colores de la primavera, pero todo eso ya está aquí de nuestra tierra en Andalucía. Volver a comenzar. También comenzamos la temporada de premios, los premios que se reparten a veces como el granizo y le atizan en la cabeza a quien no se esperaba ningún premio. Premios que se fabrican, que se preparan, premiados que se seleccionan para que el premio tenga lustre. Hay gente que persigue los premios, hay gente que compara los premios porque hay quien los vende y algunos los compran. Huyen de los premios, otros me han dado un premio, dijo el cantaor Chocolate, cuando ya era septuagenario, le concedieron un premio, concretamente el Grammy Latino, y telefoneó a su amigo Manolo Barrios y le dijo: Manolo, me han dado un premio de América, ¿me estaré yo muriendo? Porque claro, da la sensación de que el premio puede ser una señal inquietante en algunos casos. Vamos a premiar a este o a esta porque parece que el futuro, bueno, nadie tiene el futuro garantizado realmente, pero ya hay algunas señales que parece que no va a tener garantizado un poco más de tiempo. El premio aquí, el premio allá, lo hemos comentado. Y desde luego nos interesa mucho esa exploración en la celebración de los premios. ¿Recuerdan ustedes a Halle Berry cuando recibió el Oscar?
Oh my God.
Como para olvidárselo, ¿eh? Una llorera inconsolable. Halle Berry sin consuelo. Pidiendo disculpas, tratando de enhebrar las palabras. Bueno, no es procedente emplear todo el programa en escuchar la locución completa de Halle Berry porque se lleva del orden de 4 o 5 minutos entre gemidos, jadeos, lloros. Pero así es la emoción. De repente brota y uno va a recoger el Oscar, que no parece que se vaya a recoger a diario, no es una cuestión ni siquiera semanal o mensual, y la congoja se le viene uno a la garganta y ya no hay manera de reaccionar. Escuchen también a John Cleese, que ganó otro Oscar por Un pez llamado Wanda.
I'd also like to thank John Comfort.
Y siendo miembro de los Monty Python, pues hizo un discurso Monty Python. Empezó a seleccionar a una serie de agradecidos, al cual más disparatado, el departamento de publicidad de las líneas aéreas de Turquía, al comandante Cousteau y su señora, a Soren Kierkegaard, a Agatha Christie, el planeta Saturno y todos sus anillos, a Willy Coyote, a Diana Ross y las Supremes, a Joan Collins, al soldado desconocido, y finalmente dijo John Cleese adiós. Y si me olvidé yo de mencionarte, lo siento mucho, pero probablemente tú no lo merecías. Son los premios que dan también mucho juego en el momento en el que la celebración es una suerte de dramaturgia, de impostura. Di Stéfano dijo que este galardón no me lo merezco, pero lo trinco. Es una manera pragmática, muy directa de comentar la sensación del premiado. Es muy, muy clara, lo dijo Di Stéfano y es bueno apuntarlo. Seguimos en el Flexo.
El Flexo es una farola en el rincón de tu mesa.
Todo
Tobogán.
La revista semanal de variedades radiofónicas Tobogán saluda cordialmente a todos los radioescuchas y les ofrece el número 112.
Como de costumbre, lo abrimos a los compases de una alegre música que nos ayudará a ambientarnos un poco.
Arrillánese en su butaca y dispóngase a oír nuestro programa. Le prometemos un número distraído y optimista. Anécdota ferroviaria. Una señora va de viaje. ¿Viene el revisor?
El billete, por favor.
Voy a ver, ¿dónde lo puse? No, aquí no. ¿Dónde lo habré puesto? No lo encuentro. Usted perdone, el caso es que...
Bueno, no se preocupe, señora. Búsquelo, entre tanto yo reviso los otros vagones.
Imposible. Es que yo también lo necesito para saber dónde voy.
Para saber dónde va. Era el clásico programa de la radio de los 50, Tobogán, impulsado por el periodista malagueño Guillermo Jiménez Esmerdú, que ha fallecido recientemente al filo de los 99 años de edad. 99 años de edad trabajando, entregando sus artículos, sus reportajes en el periódico La Opinión. Ahora Guillermo Jiménez Esmerdú es el protagonista del inventor del cine invisible, un hombre que practicó obligado el pluriempleo, que trabajaba en distintos periódicos a un tiempo, siempre vinculado a la radio pública, a Radio Nacional de España, años 50, años 60, Esmerdú, que escribió reportajes y que estuvo muy vinculado al cine. Realmente su pasión fue el cine, cuando en Málaga había numerosas salas tradicionales de una única pantalla, con grandes espacios y la afluencia diaria de cientos de espectadores. Esmerdú tenía todos los carnets para poder ir al Beniz o a la Astoria, a cines señeros de la capital malagueña, y les decía a sus hijos, cuando iba con su mujer para escribir posteriormente la crítica en alguno de estos periódicos en los que colaboraba, que si había algún problema podían llamarle por teléfono a este o al otro cine, porque él iba a estar perfectamente localizado, al menos durante las próximas 2 horas, lo que se tardaba en proyectar la película. Esmerdú, que inventó, y así se llama el documental, que con guión de Agustín Rivera y con la dirección de Manuel Jiménez Núñez se ha estrenado en el reciente Festival de Cine de Málaga, el inventor del cine invisible, de tal manera que él lo que hacía era escribir los silencios de la narración completa de una película, guionizarla y proceder a audiodescribirla en un tiempo en el que no había ninguna de esas posibilidades. Y cuando la película se proyectaba en el cine, hay que retrotraerse a los años 50 y 60, había un locutor que seguía el guión que había escrito Esmerdú. Es una novedad tan fascinante que gracias a ella fue reconocido con el Premio Ondas de la Radio, el máximo galardón de la radio. Esmerdú, que era un hombre muy sencillo, muy disciplinado, y cuando Manuel Jiménez Núñez y Agustín Rivera le consultaron para hacer este documental, el inventor del cine invisible, dijo: de acuerdo, pero solo os pido una cosa, no exageréis.
Cine invisible fue uno de los grandes hitos de la radio en España y en Málaga, pero nació en Málaga. De hecho, yo creo que el premio Ondas que se le concedió a Guillermo estuvo avalado, entre otras muchas virtudes y cualidades que tenía, por el programa aquel de Cine Invisible, que marcó un hito.
El Cine Invisible es una cosa inaudita, inédita, y de hecho en la historia de la radio en España es un caso único. Realizar una retransmisión en directo de una película.
Fue una novedad absoluta y un éxito absoluto, porque era el propio Guillermo el que hacía los guiones y luego se iban explicando por la radio las películas, ¿no? Es una cosa que ahora nosotros, que estamos empapados de audiolibros y podcast y todo eso, lo tenemos muy asumido, pero es que en esa época fue un bombazo, ¿no?
Sintonicen mañana la próxima aventura del Vengador Enmascarado. volará por encima de los rascacielos de la ciudad y oiremos su grito de guerra.
¡Atención, malhechores! ¡Estéis donde estéis!
En un fragmento de ese documental muy recomendable, El inventor del cine invisible, las voces del estudioso de la radio, Joaquín Palmerola, Juan Tomás Luengo, a continuación y por último el periodista Alfonso Vázquez. Estamos en la noche del Flexo. Al hangar de los archivos para buscar alguna de las mejores piezas de Gonzalo Núñez. Así que ya está sonando la sintonía de Gonzalo Núñez, Los desahogos. El gran Gonzalo Núñez. El consultorio sentimental más moderno de la radiodifusión mundial. Adelante, Gonzalo.
Los Gen Z y los psicólogos que asesoran a los Gen Z han popularizado el contacto cero como medida drástica en una ruptura. Esto del contacto cero consiste en descartar cualquier tipo de comunicación con la otra persona, hacerla desaparecer de todas las plataformas posibles y no volver a cruzar una sola palabra. No es una cosa muy novedosa, que digamos, ya decía Ovidio en su Remedia Moris, te será pues conveniente no frecuentar los sitios donde pase tu amada. No acudas al pórtico, que ella suele distraerse, y evita tropezarla en las visitas que la educación te prescribe. ¿Qué sacarás de reanimar a su vista la llama casi apagada? Si puedes, añade Ovidio, trasládate a otro hemisferio. Lo cierto es que contra el desamor está todo inventado desde hace siglos, desde el siglo I e incluso mucho antes. El problema es que nada se ha revelado eficaz hasta la fecha. En ese aspecto, como en todos en la vida, solo hay una receta, el tiempo.
La receta del tiempo, sin duda, el gran Gonzalo Núñez, una de las luminarias que acostumbra pasarse por aquí con ustedes y al que merece mucho la pena escuchar, sea más tarde o más temprano, sigan al gran Gonzalo Núñez.
El Flexo, porque hay cosas que solo suceden en la medianoche.
¿Realmente qué es una emoción? No está muy definido el asunto. Son pocos los historiadores que han intentado tratar o han intentado definir este objeto inasible que desafía a los filósofos desde hace más de 2 milenios. ¿Qué es lo que nos emociona? En la segunda mitad del siglo XIX, al hilo del evolucionismo, empezó a imponerse una visión universal de los sentimientos, de las emociones, a la que contribuyó de forma decisiva el estudio de Charles Darwin sobre la expresión de las emociones en los seres humanos y los animales, mediante el escrutinio de los más mínimos rictus, de los gestos, de los movimientos de labios y ojos, de los alzamientos de cejas o encogimientos de hombros. Darwin vio en la expresión emocional una manifestación privilegiada para observar la continuidad entre los comportamientos de los grandes simios y también de los seres humanos, comprobando así que a través de ciertos gestos, de expresiones, el hombre revelaba huellas de su animalidad, hasta el punto de delatar algo así como emanaciones del instinto. Si bien evitaba dar cuenta de tales emociones a través del proceso de selección natural, El texto de Darwin era ambiguo y desencadenó en pleno siglo XX una intensa disputa interpretativa. Había sugerido Darwin, en realidad, que la expresión emocional revela mecanismos biológicos universales y espontáneos y que, en consecuencia, las expresiones del rostro no vienen determinadas por la cultura. O quizá ignoraba que resulta imposible deslindar el significado de una emoción de los contextos sociales, culturales e históricos en los que se inscribe. Es una reflexión que está en el último libro de Alan Corben y Hervé Masurel, Historia de las sensibilidades, publicado por Acantilado. Y yo me pregunto, cuando veo a mi compañero Dani Piñero, si su arqueo de cejas, su expresión facial, es una expresión universal o pertenece a su parte más cultural, más social. Lo ha ido aprendiendo por su entorno. ¿Pertenece a la animalidad, como dice Darwin? ¿Qué nos emociona? ¿Por qué hay sensaciones que nos provocan la emoción en algunos y el hartazgo o la indiferencia en otros? Es un asunto muy interesante, sin duda, en este espacio del calendario tan dado a la emoción colectiva.
En la medianoche, el Flexo enciende la intimidad. Radio Andalucía Información.
Un poco de tranquilidad, un poco de buena música. Far Away Places. Willie Nelson y Sheryl Crow.
Those far away places with strange sounding names, far away over the sea. Those far away places with the strange sounding names are calling, calling me.
I'm going to China, or maybe Siam. I want to see for myself those far away places I've been in a book that I took from the shelf.
And I keep wishing that I was somewhere else, waiting on a train. And I pray for the day that I can get underway and search for those castles in Spain.
They call me a dreamer, and maybe I am, but I know
the strange sounding names calling, calling me.
wishing I was somewhere else, waiting on a train. And I pray for the day I can get underway and search for those castles in Spain.
They call me a dreamer, maybe I am. I know that I'm longing to see those faraway places.
Cualquier cosa por una caladita, por una sola caladita.
¿Te encuentras bien?
¿Quién eres? ¿Y por qué me persigues? ¿Quién te ha enviado? ¿Quién te ha enviado? Déjame en paz. ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz!
El 1 de abril, el día que estamos estrenando, hay que felicitarse por el hecho de seguir adelante, de estar en pie, de mantener las constantes vitales. Bueno, y ya si tiene uno una cama, un techo, un... Bueno, pues es que hay que darle gracias al cosmos, qué menos, ¿no? Bajar la pelota al terreno de juego y saber aquello de las pirámides o la pirámide de las necesidades de Maslow que enseñaban en económicas, ¿no? Primero las necesidades básicas y progresivamente hasta alcanzar las cotas, el estatus, que en eso estamos, ¿no? La representación social, la imagen social, la reputación. Pero ¿a quién le vale eso teniendo ahora un buen somier donde descansar? Hemos tenido muchas buenas conversaciones en el Flexo durante el primer trimestre ya concluido del año, entre otras la de Margarita Momoko, la conversación con Margarita Momoko, que es una japonesa, una tokiota natural de Tokio, que se enamoró del vino andaluz, concretamente del vino jerezano, y trasladó su residencia para aprender sobre vino e incorporarse con todos los galones a la ciudadanía andaluza. Usted se llama Momoko Itsumi, sí, ¿es correcto? ¿Cómo
correcto
pronunciaría usted Momoko,
sí,
Itsumi?
Momoko Itsumi, correcto.
Itsumi. Pero en esta tierra la conocen como Margarita.
Sí, Margarita.
¿Cómo llegó a pasar de Momoko a Margarita? ¿Le dicen más Margarita o más Momoko aquí?
Aquí, Margarita.
Margarita, ¿y quién le puso Margarita o cómo se bautizó usted como Margarita?
De Jaime, de
su pareja.
Bodega, sí, mi pareja.
Su pareja dijo que mejor que Momoko Margarita.
Margarita, porque mi nombre significado de Momo de flor de melocotón.
Ah, Momo es flor, sí, de melocotón.
Nací época de melocotón. Y mucha gente me llamó Mokoko, así que Moko, así que ha cambiado Margarita.
Como Moko no quedaba bien, porque sí, la gente aquí no tenía mucha idea de cómo pronunciar, entonces su pareja Jaime atajó el problema y dijo, se acabó Momoko, Moko ni nada, y directamente Margarita. Y ya todo el mundo, Margarita, Margarita. Margarita, esta experta en el vino de Jerez, que comenzó una larguísima carrera con un cierto secretismo o misterio, porque ya trabajaba como administrativa en Tokio, en una oficina, pero por la noche iba a un bar a aprender cócteles y a conocer el mundo de los licores.
Sí, vino. Uh-huh. Hace 25 años pruebé vino de Jerez en Tokio. Esa época, nadie que conoce vino de Jerez. Y yo cuando lo ve, lo sorprendí. ¿Qué es ese vino? Y ese año, cuando tenía vacaciones de verano, vine aquí y probé de vino directamente de la bota.
¿Qué hacía usted entonces en Tokio? ¿A qué se dedicaba?
Y antes,
¿cuál era su trabajo?
Antes trabajaba en una empresa, pero yo tengo mucho interés en de licores. Así que por la noche estaba trabajando un bar.
Trabajaba en una oficina, pero por la noche...
Pero por la noche era secreto, ¿eh?
¿Era secreto?
Sí, era secreto.
Pero ya lo hemos desvelado. Era secreto, pero 25 años después se ha hecho público. Momoko Itsumi, sin duda una de las conversaciones gratas que hemos mantenido en el Flexo durante el primer trimestre de 2026, el tiempo que adelanta una barbaridad.
Dar cera, mano derecha. Pulir cera, mano izquierda. Dar cera, pulir cera. Inspirar por nariz, expirar por boca. Dar cera, pulir cera. No olvides respiración, muy importante. Dar cera.
Dar cera y pulir cera es una de las películas favoritas de Dani Piñero. Se quedó como onnubilado cuando vio al señor Miyagi. Era un joven, bueno, no era ni adolescente, era un niño, vio Karate Kid y quiere ponerla cada noche, le gusta ver a Ralph Macchio aprendiendo, ese chico que llega a un contexto difícil y que acaba haciendo, ¿cómo era? El salto del águila, el aguilucho, no recordamos bien, pero bueno, hace una técnica final verdaderamente electrizante y acaba con el secuaz del malo de la película. Luego ha habido distintas versiones, revisiones e incluso una serie con Ralph Macchio ya no maduro, ya digamos muy 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 madurito, ya no es el niño de Karate Kid, que hay que viajar hasta los 80 para ir a esa película de Advilsen. Bueno, estamos acabando el Flexo de esta noche, pero no quiero dejar de comentar la charla que mantuvimos con Antonio Melero, que tiene casi 90 años y trabaja todavía y desde bien temprano en el kiosco que tiene en la Plaza de San Agustín, ayudando a su hijo, a Rubén Melero, que es el gestor, el encargado del kiosco, a colocar desde primera hora de la mañana la prensa, los periódicos, los cupones, las chucherías, todo lo que se vende en el kiosco con una atención extrema. Digo que Antonio tiene 90 años, lleva casi 90 años, porque los cumple un poco más tarde, en el año 2026, él nació en el año 1936, pero ya está en ese año para llegar a la novena década de existencia, moviéndose con una bicicleta blanca por el centro de Sevilla, haciendo reparto de la prensa, elegantemente vestido. Antonio Melero, sin duda, es alguien muy especial.
Bueno, gracias a Dios, pues ya cumplió 89 años. Todavía tengo mi carnet de conducir hasta octubre y además lo practico. Tengo una Vespita y cojo mi bicicleta y hago mandar a la familia.
¿Coge la bicicleta a diario?
Sí.
¿Y a qué hora se levanta, señor Melero?
Sí, bueno, me levanto a las 6 de la mañana. A las 6:30, pues le ayudo a mi hijo Rubén a abrir el kiosco que tiene de prensa en la Plaza San Agustín. Ya le echo ahí su manita y ya empiezo a hacerle mandar a la familia. Hay otra cosa que tampoco los mandados los cobro. Si a alguien le hace falta
quiere que hagamos un anuncio en la radio. Antonio Melero, 89 años, dispuesto para aportes. Podemos anunciarlo si quiere. Señor de 89 años, a punto de cumplir los 90, se ofrece para aportes con bicicleta. Sí, el sí. Área sería solo el centro de Sevilla,
sí,
¿no?
Sí, sí.
No mucho más allá, ¿no?
Sin cobrar.
Sin cobrar, con el sentido del humor de alguien que ha trabajado tanto, que ha vivido tanto y que tiene esa pasión por la labor y por el esfuerzo.
Bueno, procuro como buen padre que creo que soy, pues ayudarle a mi hijo, ¿no? Y esos detalles uno cree que se le va a pasar, pero no. Pero lo que pasa es que no se puede uno callar y decir la lotería, a ponerla ya.
Que ya hay que vender la lotería, que estamos en verano, a ver si va a caer aquí. ¿Por qué cree que tiene usted tan buena memoria? ¿Por qué cree que describe también con tanta precisión las cosas que le pasaron?
Sí,
es un don.
Sí, la buena memoria se tiene gracias al negocio y practicarlo.
Y sí, el vínculo con el precio. ¿Usted sabe cuánto vale un paquete de pipas en su negocio? ¿Cuánto vale?
Sí, un euro.
Un euro. ¿Cuánto vale el Diario de Sevilla?
2 euros.
¿Cuánto vale la revista Hola?
2,35.
¿Cuánto vale El País con suplemento del domingo?
3,5 euros.
¿Cuánto vale el cupón de la 11?
2 euros todos los días y el viernes 3.
¿Cuánto vale un caramelo de café con leche?
Vamos a hacer una poquita de publicidad. Tenemos el caserío, que es muy bueno, y vale 25 céntimos.
Antonio Melero, otra de las entrevistas del Flexo. Vamos a ir con la música del inventor del cine invisible, ese documental tan interesante, con el guión de Agustín Rivera y con la dirección de Manuel Jiménez Núñez, contando las aventuras, la peripecia vital del periodista, dicen que del mundo, más longevo en activo, el malagueño Guillermo Jiménez Esmerdú, que prácticamente hasta los 99 estuvo dándole a la tecla, falleció muy recientemente. El inventor del cine invisible, que cuenta la historia de este malagueño vinculado a la radio, a la prensa, al periodismo. Con la dirección técnica de Dani Piñero, comenzamos abril en el Flexo. Yo soy Paco Reyero. Que tengan ustedes buen descanso y una feliz Semana Santa.
Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el Flexo.